Eclesiastés, ahora capítulo 3. Eclesiastés 3, 1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar, tiempo de bailar. Tiempo para esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Otra vez aquí Salomón, desobedeciendo la palabra de Dios. Dios le dijo que no se juntara caballos para sí. Y lo primero que hizo como rey era ir a Egipto y comprar caballos. Dijo el Deuteronomio 17 que no se juntara mujeres para sí. Él tuvo 700 esposas y 300 concubinas. 1,000 mujeres. Deuteronomio dijo que los reyes no deberían abonarse riquezas para sí. ¿Y qué hizo? Se juntó todo el oro y plata de casi todo el mundo conocido. Y se alejó de Dios. Y alejado de Dios, escribe el libro de Eclesiastés. Un retrato de un hombre que conoce a Dios, pero está alejado de Dios. En otras palabras, la mente carnal, la mentalidad carnal, la persona alejada de Dios, que conoce a Dios, pero alejado de Dios. Y aquí dice, un tiempo de todo, qué bonito, qué poético, y sí, todo eso. Pero si ves en contexto, está diciendo, bueno, todo tiene su tiempo, no tiene chiste, nada, porque uno nace, otro muere, otro besa, otro rechaza, ¿y qué? Y nosotros, es importante ver que todo tiene un propósito para el cristiano. Nada es vanidad. Todo tiene propósito. Ahora, hay unas perlas o joyas dentro de ese libro, porque es Salomón que está escribiendo. Y vamos a ver una de ellas, porque sí hay unos granos de bendición aquí. Y viene uno a continuación, en versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios delante del principio hasta el fin. Cuando me casé hace muchos años, al entrar mi novia en el santuario, no pasamos la marcha nupcial. Pam, pam, param, pam, pam, param. Pam, pam, param, pam, param, pam, param. No lo hicimos. Sino que un amigo cantó la canción, en su tiempo, él hace todo hermoso, en su tiempo. Hablando de Cristo, haciendo todo bonito, en su tiempo. Y es una promesa para ti. Todo lo hizo hermoso, en su tiempo. Y cuando entró mi esposa en el santuario, cuando yo estaba parado al altar, esperando a la novia, me di cuenta cómo Dios ama a su novia. Eres tú. Como Él está esperando para que pases al altar y estar con Él por la eternidad. Él está esperando con los brazos extendidos hoy que lleguemos al altar en el cielo para estar con Él eternamente. Sí, están pasando muchas cosas malas en esta vida, pero yo no me voy a deprimir. El hecho que ya quieren abortar a los niños, ya quieren hacer cosas abominables, a mí no me preocupa, porque pronto yo voy a estar con Cristo en las bodas del Cordero. Y Dios hace todo hermoso en su tiempo. Seguimos leyendo unas de esas joyas aquí que vemos en esta porción. Dice en capítulo 4, versículo 1, dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que los vivientes, los que todavía viven. Y tú, por más feliz que unos a otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. En otras palabras, aquí Salomón está hablando ahora de las violencias. Nosotros no podemos prender la televisión sin ver la violencia que mataron, ejecutaron a tres en Tijuana. Aquí en Ensenada llegan comandos armados a hacer cosas. Antes no pasaban esas cosas aquí, pero ahora están pasando. Y sabemos que la violencia está cubriendo la tierra. Son señales que Cristo viene por segunda vez. Porque dice la Biblia que el mundo está echado a perder. Y pues huele ya. Tú cuando prendes la tele y ves esas cosas, que cortaron las cabezas y los echaron ahí en la discoteca, siete cabezas ahí como pelota de boliche, ahí en la pista de bailar. Y esas horribles abominaciones. Sepamos que Cristo viene pronto. Dios ama a México. Y hay mucha gente que está yendo el camino de Salomón en su perdición, en su narcotráfico, en su corrupción, en sus injusticias, en su robo. Pero Dios va a bendecir el pueblo cristiano, el pueblo que trabaja, que se esfuerza a hacer las cosas bien en los ojos de Dios. Y nosotros sabemos que pronto vamos a escuchar la trompeta. Cristo viene. ¿Estás escuchando? Porque dice que pronto se tocará esa trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Luego los otros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados a las nubes para estar con Cristo. Debes saber, en esa semana Israel cumplió 59 años de su fundación como nación. Y sabemos que la generación que vio el nacimiento de la nación de Israel otra vez, el renacimiento, porque era nación antes en los días de Salomón, y fueron esparcidos por todo el mundo, por los romanos, y en 1948 precisamente se hizo la independencia de Israel. Y Cristo dijo a la generación que ve que la higuera reverdecer, que ve el renacimiento de la nación de Israel, esta generación iba a ver la segunda venida de Cristo en la tierra. Y estaban muy cerca de ver esta generación. Ya van 59 años del renacimiento de Israel. Sabemos que es pronto, que Cristo viene. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que está cerca. Ya que violencia cubre la faz de la tierra, nosotros estamos viendo maravillas. Ayer en el convivio de los varones, pues Enrique compartió su testimonio de cómo Dios ha hecho milagros en su vida. Y nos gozamos de los hombres ahí escuchando y viendo la sonrisa de él. Y otro me comentó hoy en la mañana de las maravillas que Dios está haciendo en su vida. Cosas imposibles. Dios está haciendo. Bendeciendo a sus hijos como nunca antes. Porque igual, como los días de Noé, así Dios está bendeciendo sus hijos hoy día. Fueron salvos. Incluso ayer destaparon un arca de Noé. Un cristiano en Holanda hizo un arca de Noé más alto que este edificio, casi del tamaño de un campo de fútbol, y aún así era 30 veces más chico que el arca real de Noé. Pero lo hace como un museo, tiene todo ahí adentro para que la gente vea que realmente Noé metió los animales y efectivamente pasó. Y así como los días de Noé, violencia cubría la tierra, vino la salvación, pero también la destrucción vino sobre la tierra. No sabemos nosotros cómo Noé fue levantado en el agua y se fue para arriba. Los cristianos vamos a ser levantados para arriba mientras que la destrucción viene sobre la faz de la tierra. Debes saber lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Los narcotraficantes deben saber lo que están sembrando, van a cosechar. Los corruptos en el gobierno también van a saber lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y el pueblo que está trabajando, que está esforzando a hacer las cosas bien hechas, va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero aquí, como los días de, también, como vemos los días de Noé, vemos los días también en que Lot estaba sobre la faz de la tierra, la perdición. Seguimos leyendo en Eclesiastés 4, versículo 4. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. Pues nosotros sabemos que si hay envidia de la gente es porque Dios nos ha bendecido. No es porque somos mejores. Pero nos da gozo, no es vanidad, como dice Salomón. Es una razón alabada al Señor porque Dios nos ha bendecido. 5. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Y ahora aquí hay una perla aquí entre esos comentarios. Aquí hago versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Había alguien en la congregación hace poco que me habló de su proyecto de abrir otro negocio. Ya tienen negocios, pero quieren abrir un negocio en Microplaza, nuevo Microplaza. Y está hablando pues con esa persona y dije, bueno, si Dios ya les ha bendecido, ¿por qué no dediquen más tiempo a los hijos y disfrutar la bendición de Dios? Porque siguen deseando más y más y más. Si a lo mejor un día con los niños han crecido, entonces se pueden abrir más negocios, pero ahorita también hay que dar tiempo a los niños tan chicos todavía. Y gracias a Dios que Dios está bendiciendo a esa familia. Pero también es cierto ese versículo. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. La avaricia, la codicia, queremos dos puños llenos. Pero sabes que muchas veces un negocio es más productivo cuando tú mismo lo estás manejando. Conozco un doctor que él es el doctor y también recepcionista y también la enfermera. 3 en 1. Pero gana bien porque no tiene que pagar recepcionista y no tiene que pagar enfermera y todo el dinero es para él. Y no tiene dolores de cabeza, ni tiene que pagar seguro social para el recepcionista y nada de broncas. Nada que llegue tarde la recepcionista. No que la enfermera le da mala cara. Nada de eso. Él recibe a los pacientes. Hay una grabadora para hacer las citas si él está en consulta. Y todo bien. Y gana mucho más que si tuviera que pagar a la secretaria, la recepcionista y la enfermera. Y está bien, y Dios le ha prosperado. Pero él no está diciendo, ay, voy a abrir otra consulta y voy a encontrar otros médicos para que trabajen aquí. Él tiene todo lo suficiente. Tiene su casa, tiene su carro, tiene su familia y vive bien. Pero no está todo, ay, no, pero yo quiero una casa más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Toda esa aflicción de espíritu. ¿Qué ganas? Ganas úlceras. Ganas presión arterial. Ganas gastritis, es lo que ganas. Dice aquí, aflicción de espíritu. Estás todo estresado. Tú no tienes estrés, tú tienes escuatro. ¿Y qué? ¿No tienes suficiente? Escúchame lo que te digo. Nunca vas a tener suficiente. Nunca. Si tú no puedes estar gozoso ahorita, con tu puñito lleno, Nunca vas a estar feliz con dos puños llenos o toda la casa llena. Aprende a encontrar la felicidad en Cristo. Encontrar la felicidad con tus hijos. Yo me acuerdo cuando andábamos en tiempos muy difíciles económicos. No tenemos tiempo para dinero para sacar a nuestros niños a pasear al bañario y hacer otras cosas. Y ahí llevarles las maquinitas ahí en Querétaro. Pero sí, fuimos al campo con unos palos y fuimos a cazar serpientes. Y ahí, con esos palos, pegamos a cada planta, a cada árbol, porque estaba por ahí buscando una serpiente. Y los hoyitos que estaban ahí con las, ¿cómo se llama ese animalito que hacen los hoyitos ahí? Pues metimos estos palos a ver si había serpiente en los hoyitos. Y en no sé cuántos años nunca encontramos ni una serpiente. Pero pregunto a mis hijos ahora, que era lo más que se acuerdan de su niñez, te van a contar, irse a cazar serpientes con nuestro papá. No van a hablar la vez que fuimos de Islandia. No van a hablar la vez que fuimos al balneario. Hablan de esos tiempos. Porque en la escuela donde estaban, había mucho campo así abierto. Y íbamos ahí saliendo de la escuela. Entonces, muchas veces las cosas sencillas en la vida son las más bonitas. Que estás conviviendo. Y muchas veces ya tienes tantas cosas, ya no te conformas con un juego. Antes era la gran cosa tener un Nintendo. Oh, era gran cosa. Ahora los niños tienen Nintendo y Super Nintendo. Ah, pero también tienen la estación de PlayStation 1, 2 y 3. Y ni así están felices. Quiere el otro, el X, ¿no? X, no sé. Xbox, no sé cómo se llama, pero bueno. Así es la carne, nunca. Aunque tengan todos los juegos de todos. No es suficiente, quiero otro. Salieron a sacar un nuevo juego, quiero. O van al internet y quieren bajar algo de la computadora para. Insaciable el deseo de satisfacer esa carne. Y lo que la Biblia dice que nunca vas a poder satisfacer la carne. Nunca. Un poquito más, dice la carne, pero nunca llegas a este poquito más. Pero aquí hay sabiduría, una perla entre toda la carnalidad de Salomón. Más vale un puño lleno, con descanso, que ambos puños llenos, con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez, y vanidad debajo del sol. 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto era vanidad y duro trabajo. En otras palabras, no tenía heredero, estaba trabajando, pero ¿qué? ¿Para qué? 9. Aquí están para los que se quieren casar. Ahí va. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Sí, porque no tienen que pagar renta de dos casas, los dos trabajan y vienen a una casa, pues más vale, más conviene. Porque si cayeran, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. 11. También, si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y nosotros sabemos de eso cuando hace frío, ¿verdad? Y la esposa está en otra parte trabajando, no sé, y ahí solita en la cama. ¡Ahí está mi esposita! ¡En frío! 12. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Eso me gusta mucho porque ahora me vienen a atacar y todo, y yo vengo todo golpeado a la casa, ¿no? Que me criticaron aquí, me dijeron allá, y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Y ellos no han visto la perspectiva bíblica. Entonces, ánimo. Entonces, yo recibo este apoyo de mi esposa, y bien bonito, porque es a mi lado, me apoya. Y dice, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ahora, vas a leer ese versículo y no vas a aprovechar lo que está aquí escrito. un cordón de tres dobleces no se rompe fácil. ¿De qué está hablando? El matrimonio. Si tienes una cuerda, un mecate, tiene tres cuerdas. Y es lo que da la fuerza. Entonces está el hombre con la mujer unidos. Son dos cuerdas. Pero cuando está el Espíritu Santo, está Cristo con la pareja, se hace un cordón de tres dobleces. Y si ves cómo va un cordón, va así girando. Y ese tercer cordón hace enlazo. Incluso si quites uno, los dos salen sueltos. Así en el matrimonio. Si quites la presencia de Cristo, los dos cuerdas salen sueltos. Cristo es lo que nos une el matrimonio cristiano. Y puedes saber, Cristo ahí está en medio de ustedes, como vamos a ver la semana que entra. Ahora, menores de edad, menos de 13 años, tienen prohibido leer el libro de Cantares. Es para el más clasificación B. En serio, los niños, los judíos han prohibido que los niños leyeran ese, porque habla de cosas sexuales. Y yo sé que ahora todos van a correr a la casa a leer el libro de Cantares. Pues es la tarea de la semana que entra, cantar de Cantares. Y te vas a sorprender de las cosas ahí. Pero Dios inventó el sexo, para que sepas, para disfrutar dentro del matrimonio. Y es importante que veas que el cordón, cuando Cristo está en el matrimonio, es algo bonito. Cristo está presente y Cristo los une. Y Cristo puede platicar con ustedes. Entonces, un cordón de tres dobleces no se rompe fácil. ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos de ustedes conocen una pareja que se está divorciando? Levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen una pareja que está divorciando? Levanta la mano. Y ves, todos conocemos parejas que se están divorciando, ¿verdad? Están en todos lados. Porque no tienen ese cordón. Falta la cuerda. La cuerda es Cristo. El cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Y si tú te quieres casar, hay gente que dice, no, es que mi novio todavía no conoce a Cristo, pero lo voy a ganar para Cristo. Mire, la Biblia dice que no debemos estar en un yugo desigual. Porque cuando Dios une las vidas de dos personas, los quiere enlazar con su misma presencia. Él es el cordón, el tercer cordón. Y con tres dobleces no se rompe la cuerda. Dos andan sueltos. Cristo es el que une el matrimonio. Y si tú dices, no, pero después, vas a ver que no. Te vas a meter muchos líos. Y he visto muchas veces. Ah, sí, incluso a veces pasan al frente y reciben a Cristo. Pero nomás lo reciben para que la muchacha dice, ah, está bien, ya es cristiano, ya pasó al frente. Pero en su corazón sigue viviendo atrás del mundo. Es igual que Salomón, está en la carne. Busca cosas carnales. Aquí un gran consejo. Y el último consejo que voy a dejarles ahorita en la mañana. Aquí es esto, aquí en versículo 12. Dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Capítulo 5. Versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acuérdate más para huir, acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Ahora, Cristo cuando enseñó sobre la oración, dijo, cuando ores, entra en tu aposento. Cierra la puerta y tu Padre te escuchará en secreto. Mas no seas como los paganos, los gentiles, los que no conocen a Dios, que creen que por el mucho hablar, por su mucha palabrería, serán oídos. Y dice Cristo, que las vanas repeticiones no lleguen al trono de Dios, porque son palabras repetidas nada más. Dios quiere que primeramente escuchemos. Cuando te vas a orar y te pones a escuchar? Ah, no, oración es hablar. No. Aquí dice claramente, Cuando vas a la casa de Dios, cuando vas a la oración, debes estar escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Cuando la Biblia dice, sean pocas tus palabras, quiere decir que estés pensando en lo que vas a decir. No que vas a repetir palabras y por tus palabras será contestada. Dice Cristo, no. Son vanas repeticiones. Pero lo que Dios quiere es que escuches su voz. Cristo dijo, mis ovejas conocen mi voz. ¿Eres oveja de Cristo? Amén. ¿Puedes tú escuchar la voz de tu pastor, de Cristo, hablándote en la oración? Pero muchos nunca han escuchado la voz de Cristo. Yo sí he escuchado la voz de Cristo. Cristo me ha hablado y he escuchado su voz en mi mente, en mi oído interior. Él me dice, manada pequeña, no temas, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. Dios me habla, me da promesas. Yo estoy contigo, no temas ni desmayas. Yo estoy contigo. Dios te quiere hablar en la oración, por lo cual sean pocas tus palabras y escuches la próxima vez que oras. Yo paso tiempo en oración escuchando. Primeramente, a ver, ¿para quién voy a orar? En esa semana hablé por teléfono a varias personas porque yo estaba orando y Dios me dijo que orara por esas personas. Y unos tenían mucho tiempo, años, de no hablar con ellos. Pero les hablé esa semana porque estaba en oración y Dios me habló que orara por ellos. Y luego quería saber cómo estaban. Y les hablé. Es la oración guiada por el Espíritu. Y Dios quiere que nosotros seamos espirituales, guiados por el Espíritu Santo, utilizado por Dios para orar, interceder y servir hasta que Él venga en las nubes por nosotros. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. Son buenísimas noticias. Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz, tocaron a mi puerta.